por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Efraín García, en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que un manifestante del 11 de julio de 2021 encarcelado en el Combinado del Este sufre severas crisis de asma sin que las autoridades penitenciarias le hayan proporcionado los medicamentos que éste necesita. Yolanda Huerga informa.
Una madre cubana acusó a las autoridades del penal habanero Combinado del Este de negligencia y de faltar a sus obligaciones como representantes del Estado en la custodia a los reclusos. Elizabeth León tiene 3 de sus 4 hijos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio La Guinera de la capital cubana. José Antonio Gómez León, condenado a 7 años de privación de libertad. Santiago Vázquez León, a 7 años, y Frandy González León, a 6. Frandy es un enfermo crónico de asma que hace varios días está sufriendo severas crisis. Por ello, Elizabeth pagó a un alto precio las medicinas que requiere y las entregó al jefe de orden interior para que se las proporcionara a su hijo.
No le han dado los medicamentos que yo llevé desde el día 2. Y ahorita mismo acabo de hablar con mi hijo que está ahogado. Le estaban dando aerosol cada 3 horas. Los medicamentos no se lo han entregado. O se perdieron o se los cogió alguien. Una crisis de asma le puede conllevar a un paro respiratorio.
Lamentó León a pocos minutos de recibir una llamada telefónica de Frandy.
Esa es negligencia de ahí del Combinado del Este. Que el mundo entero viera las injusticias y los atropellos que están haciendo aquí en Cuba.
Estoy acusando a las autoridades del Combinado del Este de faltar a sus obligaciones como representantes del Estado en la custodia de los reclusos, de esos inocentes que están allí.
Entre las más frecuentes violaciones que suelen sufrir tanto los reos comunes como los políticos en las cárceles cubanas está la negación de asistencia médica, que en algunos casos ha llevado al enfermo a la muerte. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Daily Batista Pérez, de 18 años, fue liberada bajo fianza y con cargos de desorden público, desacato y daños por su participación en las protestas que tuvieron lugar en octubre en la localidad de Huines, provincia de Mayabeque, por los constantes apagones. Su hermana, Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoya, dijo a Radio Martí que la joven fue citada por el Departamento Técnico de Investigaciones.
Estamos de nuevo en el técnico de San José, donde ella fue recluida. Supuestamente nos dicen que para un reconocimiento, fueron las palabras. Estamos aquí esperando que nos atienda la instructora. A ella la liberaron, pero con cargos. Es decir, ella tiene un desorden público, tiene un destacado y tiene daños. A nosotros no nos han mostrado una prueba. Y nos dicen de que a mí por lo menos no me la pueden enseñar, que se la pueden enseñar a mi hermana, que es la detenida, en presencia de un abogado se puede ver las pruebas. Ella fue liberada bajo fianza y con cargos, con motivo a los apagones. Fueron las protestas del 10 de octubre. Aclarar que a ella la detienen un mes después de estas protestas. El jefe del sector, que es quien la detiene, dice haberla visto a ella cometiendo actos vandálicos en esas protestas, porque él en ese momento que estaba ocurriendo, dicho suceso, que él estaba ahí, a lo que le pregunté, no a él, a la instructora, él no nos ha dado la cara de por qué no la detuvo en ese momento. Dice que la situación estaba algo compleja. Tampoco entiendo de que él estaba tan seguro de que fue ella cuando llegó a casa de mi mamá, donde vive mi hermano, y pregunta por mí. Mi hermana tiene 18 años y trabajaba por cuenta propia. En el día de ayer fue liberada.
Amnistía Internacional denunció que en Cuba las detenciones arbitrarias, el confinamiento forzoso y otras prácticas represivas son una constante en la vida de los periodistas independientes. Así se expresó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, al denunciar el arresto del periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez. El reportero fue detenido el 8 de noviembre en La Habana por espacio de 4 horas, durante el cual la amnistía dijo que estaba desaparecido. Rodríguez afirmó que lo llevaron a la unidad policial de Marianao, donde lo acusaron de escribir mentiras en las redes sociales. El periodista pidió ejemplos de las supuestas mentiras, pero no las recibió. Y la plataforma ciudadana Archipiélago, por su parte, pidió a los cubanos boicotear los comicios municipales que se celebrarán en Cuba el próximo 27 de noviembre. Desde Madrid, el reporte llega con Michelle Suárez.
Junior García Aguilera, miembro del equipo de coordinadores de Archipiélago, dijo a Radio Televisión Martí que la plataforma propone no acudir a las urnas, votar en blanco o anular la boleta como muestra del rechazo al régimen.
Es una especie de boicot, es convertir esas elecciones en una especie de plebiscito no oficial, donde digamos de manera clara y contundente que no apoyamos ese modelo electoral. Nosotros creemos que el voto negativo incluye a aquellos que no van a votar, aquellos que van a las urnas pero entregan su boleta en blanco, o aquellos que van y anulan su boleta. Cualquiera de las tres expresiones representa a los que rechazamos ese modelo electoral.
El activista y dramaturgo, ahora exiliado en España, recordó que en los dos últimos comicios de 2015 y 2017, el voto negativo estuvo cerca del 20%.
Si lográramos que ese número de cubanos creciera, de los cubanos que dicen abiertamente no a un proceso electoral manipulado, fraudulento, entonces estaremos declarando ante el mundo y ante la propia dictadura que ese modelo no funciona.
Para Archipiélago, la fecha del 27 de noviembre tiene un alto valor simbólico porque se cumplen 2 años de las protestas frente al Ministerio de Cultura. Según sus miembros, aquellos sucesos fueron una chispa que jugó un papel decisivo para motivar a otros cubanos a defender su derecho a tener derechos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El artista y activista cubano Hamblen Labastida resultó ganador del Premio Libertad de Expresión en las Artes, que otorga la Organización Internacional Índice de Censura, en una gala celebrada en Londres. En la fundamentación del premio, el jurado consideró que Labastida ha utilizado su arte para documentar los abusos de los derechos humanos en Cuba y para criticar los abusos de la dictadura. También señala su participación en el movimiento 27N, surgido a partir de la protesta realizada por cientos de creadores cubanos frente al Ministerio de Cultura. Labastida fue detenido en junio de 2021 en el aeropuerto de La Habana cuando regresaba de hacer una residencia en Berlín, Alemania. Estuvo 87 días encerrado en Villa Marista, el cuartel general de la seguridad del Estado. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Tras presiones de la policía política cubana, que amenazó con condenarlo de 15 a 18 años de cárcel, el artista aceptó irse al exilio junto a su pareja, la escritora y activista Catherine Bisquet. Actualmente reside en Europa. Y la investigación del Templo al Temple, Silencios y Escándalos, de la masonería cubana, de la periodista independiente Camila Costa, será presentada en la Feria del Libro de Miami. Regresa para contarnos Yolanda Huerga.
El libro del Templo al Temple, Silencios y Escándalos de la Masonería Cubana, de la periodista Camila Acosta, será presentado en la Feria del Libro de Miami del 18 al 20 de noviembre.
Es un instrumento importante para los masones y los no masones también, porque es un libro que tiene un estudio histórico desde el comienzo de la masonería, pero sobre todo de los últimos 60 y tantos años de dictadura, todo lo que el régimen ha hecho contra la masonería, sin respetar que esta institución está ligada a la libertad, a la nacionalidad, a todo lo hecho importante de Cuba, estuvo la mano de la masonería. Y Fidel Castro, desde que llegó en 1959 al poder, atacó en el periódico Revolución a la fraternidad, a la masonería. Y desde entonces ordenó que se apagara, que se censurara a la masonería.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Acosta indicó que la investigación, que incluye un documental, le tomó más de 5 años. El estudio destaca la presencia de las mujeres cubanas en la masonería, agrupadas en las Hijas de la Acacia, una de las fraternidades más antiguas del mundo.
Los invito a que compren el libro, es un libro necesario para todo cubano.
Publicada por la editorial Primigenios, la obra se podrá comprar en el pabellón de esta editorial y ya se vende en Amazon. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio de la Libertad Académica condenó el proyecto de colaboración, debo decir, de la Unión Europea con la Universidad de La Habana y lo calificó como una validación de la censura y las violaciones de los derechos humanos contra alumnos y profesores del más importante centro de altos estudios de Cuba. La organización tomó nota de la reunión sostenida días atrás por Isabel Brillante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en Cuba, con un equipo de la Universidad de La Habana, presidido por la rectora de la institución Miriam Nicado. El observatorio denuncia que la Universidad de La Habana es uno de los centros de altos estudios que más ha conspirado con agentes de la seguridad del Estado en la persecución, hostigamiento y expulsión de profesores y alumnos incómodos a la dictadura, con un total de 37 casos documentados hasta la fecha. Ya son las 5:41. En otras noticias de América Latina, el presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó en duros términos los resultados de las elecciones municipales del domingo pasado en Nicaragua. Boric dijo en un mensaje publicado vía Twitter que el presidente Ortega ganó las 153 alcaldías en disputa. El mandatario izquierdista chileno agregó que seguirá empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las libertades democráticas propias de un Estado de Derecho. En septiembre pasado, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en su edición número 70, Boric hizo un llamamiento por la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. De otra parte, líderes mundiales se han alineado con Colombia en un nuevo enfoque sobre la lucha antidrogas.
La Comisión Global de Política de Drogas respalda el cambio de enfoque de Colombia sobre el narcotráfico. El Grupo Internacional Independiente, integrado por expresidentes latinoamericanos y otros líderes mundiales, presentó el miércoles en Bogotá su informe titulado Colombia, el camino a una regulación justa.
Y yo creo que él puede usar, digamos, también su autoridad moral y política para convencer a otros colegas de él en América Latina para que reconsideren sus políticas profundamente conservadoras, retrógradas e inútiles en esta materia.
El grupo propuso en el documento la regulación legal de todas las drogas que actualmente se consideren ilícitas, comenzando por el cannabis, siguiendo por la hoja de coca y la cocaína. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos reconoció que su política de erradicación de narcocultivos falló y aseguró que el consumo y el tráfico de drogas nunca podrá ser eliminado.
Entonces la agenda lo que hace es decir que no sea la política de drogas una política basada en la seguridad.
En 2021, Colombia superó un récord histórico de narcocultivos con 204.000 hectáreas sembradas, un aumento del 43% en un año según la ONU. En tanto, Estados Unidos se mantiene como el mayor consumidor de la droga colombiana. La responsabilidad de los Estados Unidos de América en el problema mundial de las drogas es enorme, porque es el mayor mercado para el consumo. Según estudios independientes, el negocio de la cocaína aporta entre el 2 y 3% del Producto Interno Bruto colombiano e impulsa la violencia en el país.
En Bolivia continúa el conflicto por la fecha de un censo nacional. El gobierno ha listado un decreto mientras el Comité Cívico de Santa Cruz está intensificando las medidas de presión. Amplía Jorge Orellana.
El gobierno boliviano alista un decreto para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda el año 2024, tal como recomendó la mesa técnica que se realizó en Trinidad Beni, con lo que descartó la iniciativa de la oposición cruceña de establecer la fecha de la consulta a través de una ley. El presidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, en una masiva concentración en la capital cruceña y divulgado por sus páginas sociales del comité en Facebook, anunció que van a radicalizar las medidas de presión y que tendrán carácter nacional.
Nosotros seguimos firmes en la lucha. Nosotros en ningún momento vamos a bajar los brazos. La continuidad del paro está firme.
En la víspera, al cumplirse la tercera jornada de negociaciones técnicas, las delegaciones de Santa Cruz, Beni, La Paz y Tarija se retiraron de la comisión técnica debido a que las conclusiones habrían sido direccionadas para ratificar su realización el 2024. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a los pies del Cristo Redentor, dijo:
y no vamos a torcer el brazo, miren quienes nos apuntan desde el gobierno y no quieren escuchar al pueblo, miren quienes están buscando negociar por abajo, no lo van a podemos hacer.
El paro ha tomado mayor rigor a partir de este jueves, luego de que la comisión técnica presidida por el gobierno y con la participación de representantes de municipios, gobernaciones y jurisdicciones indígenas de las 9 regiones del país concluyera que el censo debía realizarse entre marzo y abril del 2024. Las autoridades cívicas de Santa Cruz dijeron que continúan con el paro y la suspensión de actividades en el vigésimo día de protestas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un total de 82 migrantes procedentes de varios países, entre ellos algunos menores de edad, fueron hallados hacinados dentro de un camión de carga abandonado en una carretera en el estado de Chiapas, informaron autoridades mexicanas. La Guardia Nacional de ese país y el Instituto Nacional de Migración dijeron en un comunicado que encontraron el vehículo en coordinación con agentes del ejército y que los migrantes estaban encerrados en condiciones de hacinamiento. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México señala en sus registros que entre enero y agosto de este año han interceptado a 250.000 migrantes, principalmente de naciones de América Central, Cuba, Haití y Venezuela. De otra parte, Guatemala ha reaccionado a la preocupación expresada por el gobierno de Washington sobre las acciones contra fiscales que investigan casos de corrupción en ese país centroamericano. Desde la capital guatemalteca informa Eugenia Sagastume.
Surgen reacciones en Guatemala tras las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que aseguró que el gobierno estadounidense está alarmado por un continuo patrón de acciones contra jueces y fiscales que conocieron casos contra la corrupción y quienes han denunciado persecución, a lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores ha respondido en un comunicado en el que rechaza enérgicamente esas declaraciones y cualquier injerencia extranjera en los procesos internos de Guatemala, recalcando que la Constitución política confiere exclusividad absoluta a los jueces para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Por su parte, el Ministerio Público, a través de su portavoz, Juan Luis Pantaleón, también reaccionó al respecto.
El mandato legal y constitucional de la institución es claro, y este establece que es una institución con funciones autónomas, por lo que el Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteca vertidos por el vocero del Departamento de Estado.
Para el analista en seguridad y política Julio Rivera, lo que pasa en Guatemala es que se ha politizado la justicia.
Cuando se pone una denuncia y hay una persecución en contra de algún tipo de delito, pues desde luego hay que perseguirlo. Y por eso es que es tan importante despolitizar la justicia.
Durante el actual gobierno, al menos 30 operadores de justicia se han autoexiliado denunciando criminalización en su contra. En 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a la fiscal general Consuelo Porras por obstaculizar la lucha contra la corrupción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y cerramos este segmento en Panamá porque 2 expresidentes y 6 exministros de ese país irán a juicio en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Detalles con nuestra estación hermana, La Voz de América.
Un juzgado de Panamá ordenó llevar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por presunto blanqueo de capital de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Según un documento judicial divulgado esta semana, la jueza Bolaiza Martínez abrió la causa penal contra los exmandatarios que enfrentarán el proceso que se iniciará en agosto de 2023. Sin embargo, no son las únicas figuras políticas cuyo nombre apareció en la lista roja presentada por el órgano judicial. También están involucrados 5 exministros de la gestión de Martinelli y sus 2 hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, quienes permanecen presos en Estados Unidos luego de reconocer que recibieron 28 millones de dólares en sobornos. El expresidente Martinelli dijo durante la audiencia preliminar del caso que se trata de un juicio político en su contra.
Este es un juicio político que está causándole un gran daño al país, porque está ahuyentando a la inversión extranjera y está haciendo que ustedes, los periodistas, todos los que me escuchan allá, sigan siendo más pobres porque no hay inversión extranjera.
En el caso Odebrecht, que tuvo su audiencia preliminar a mediados de septiembre, el fiscal Mamad Duad Hassan remarcó que la constructora brasileña pagó sobornos a diestra y siniestra en Panamá, donde se radicó desde 2006 y se erigió como una de las principales entidades contratistas del Estado. En 2016, la constructora se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 5:50, vistazo a otras noticias del mundo. El presidente de los Estados, Joe Biden, ha anunciado que se reunirá el lunes con el presidente de China, Xi Jinping, al margen de la cumbre del grupo de los 20 países más industrializados, el G20. Esto será en Indonesia. Amplía Michelle Sagué.
La Casa Blanca anunció el jueves que el presidente Biden se reunirá el lunes con el presidente chino Xi Jinping al margen de la cumbre del grupo de los G20 de la próxima semana en Bali, Indonesia. Una reunión cara a cara que se produce en medio de relaciones cada vez más tensas entre Estados Unidos y China. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Él dice que esta es la primera vez que el presidente Biden y el presidente Xi se encontrarán cara a cara desde que el presidente Biden asumiera la presidencia y que Biden ha convertido en una prioridad mantener abiertas las líneas de comunicación con el presidente Xi para gestionar de manera responsable la competencia entre los dos países. La reunión se produce semanas después de que a Xi se le otorgara un tercer mandato de 5 años como líder del Partido Comunista Chino durante el Congreso Nacional. La Casa Blanca ha estado trabajando con funcionarios chinos durante las últimas semanas para organizar la reunión. Biden dijo el miércoles a los periodistas que tenía la intención de discutir con Xi las crecientes tensiones entre Washington y Beijing sobre la isla autónoma de Taiwán, las políticas comerciales, la relación de Beijing con Rusia y otros temas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado este jueves un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por valor de $400 millones, que contendrá sistemas de defensa antiaérea para protegerse de los bombardeos de Rusia. El Pentágono informó que la ayuda incluye 4 sistemas de defensa antiaérea Avenger y misiles portátiles Stinger, así como munición adicional para los denominados HIMARS, sistemas de cohetes de la artillería de alta movilidad que son de largo alcance. Por otro lado, desde la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan apuntó que han visto movimientos coherentes con un potencial hecho de retirada de tropas rusas de la ciudad ucraniana de Jersón, tal y como anunció Rusia, pero sostuvo que hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación en los próximos días. Recordó que, en cualquier caso, no es el final de la guerra mientras Rusia siga ocupando territorio ucraniano. Y las elecciones de medio término presidencial en los Estados Unidos podrían tener un impacto significativo a propósito en Ucrania, dado el apoyo de Estados Unidos a Kiev para enfrentar la invasión rusa. Informa Héctor Contreras.
En las calles de Kiev, la gente no solo se preocupa por el próximo ataque de Rusia, sino también por cómo afectarán las elecciones de medio mandato realizadas el martes en Estados Unidos, el apoyo estadounidense a Ucrania. Mientras que los funcionarios y ciudadanos ucranianos esperan que, sin importar quién tome el control del Congreso, la ayuda a esa nación continúe. Desde la capital ucraniana, en entrevista con La Voz de América, el analista político Mykola Davichuk hace un análisis de esta situación. No tenemos favoritos ni deseo de que algún partido en especial gane. Nuestro objetivo principal es continuar las alianzas para recibir armas, dinero y apoyo político, geopolítico y diplomático, dijo. David Duke además destaca que para Ucrania el tener a Estados Unidos como socio estable es crucial y considera que los comentarios de republicanos y demócratas que cuestionan el enfoque de Estados Unidos hacia esa nación tienen más que ver con la retórica de campaña que con los cambios de política estadounidense. Estoy más que convencido de que el apoyo se mantendrá. No solo somos buenos amigos, sino que también somos socios con valores comunes. Ambos estamos del lado de la democracia occidental y luchar contra la autocracia y la dictadura, dijo. Los ucranianos en las calles de Kiev consideran indispensable el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y mantienen la esperanza de continuar recibiendo la ayuda del que consideran su principal socio de su esfuerzo por ganar y recuperarse de la guerra. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
El presidente ruso Vladimir Putin no viajará a Bali, Indonesia, para la cumbre del G20, amplía la agencia francesa de prensa.
Vladimir Putin no asistirá a la cumbre del G20. La embajada rusa en Indonesia anunció el jueves que el mandatario será representado por el canciller Sergei Lavrov al frente de la delegación que acudirá a Bali la próxima semana. Sin embargo, explicaron que el programa del presidente aún se está trabajando y podría participar de forma virtual. Desde hacía meses se especulaba sobre la presencia o no de Putin en esta cumbre que tiene lugar el 15 y 16 de noviembre y reúne a las 20 economías más importantes del mundo. Después de grandes reveses militares para Moscú en Ucrania, el Kremlin busca proteger a su líder de la condena de los países occidentales durante ese encuentro. Lavrov ya abandonó una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Bali en julio ante las críticas por la invasión de Ucrania. Indonesia recibió fuertes presiones para excluir a Rusia del encuentro como reacción a la guerra, pero el país huésped defendió su neutralidad de cara al evento. Yakarta también invitó a participar virtualmente en la cumbre al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque su país no forma parte del G20.
Estados Unidos ha exigido este jueves a Irán que responda a las dudas de la Organización Internacional de Energía Atómica, Agencia Nuclear de la ONU, sobre algunas partículas de uranio encontradas en sitios no declarados como nucleares. El organismo con sede en Viena publicó dos informes en los que detalla que Teherán ha frenado por primera vez en meses el ritmo de la producción de uranio enriquecido, pero todavía no ha respondido a las dudas del organismo. Irán tiene que responder a las cuestiones de la organización es su obligación, dijeron, dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear, afirmó al respecto el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, en una rueda de prensa. Luces, cámara, acción. Llega una película estelar a las salas de cine para el feriado de Acción de Gracias, una de las favoritas del público para llevarse el Oscar a Mejor Producción. De esto y otras notas del espectáculo nos habla Alejandro Escalona.
Una de las películas de fines de noviembre y que de hecho ya es una de las favoritas del público a llevarse un Oscar en caso de ser nominada, que es muy probable, es la autobiográfica The Fablemans de Steven Spielberg, que como otros de sus filmes, en su trama aparecen elementos de su propia familia, en este caso de su infancia y adolescencia, durante la década de 1950 en el estado de Nueva Jersey. Spielberg ha dicho en entrevistas cómo las historias de su papá sobre la Segunda Guerra Mundial le ayudaron a dar forma a los libretos de películas como 1941 y especialmente Saving Private Ryan, y de cómo el divorcio de sus padres lo ayudó a crear E.T. y Close Encounters of the Third Kind. Diciembre llegan Avatar, The Way of Water, la secuela de Avatar, A Man Called Otto con Tom Hanks, White Noise con Adam Driver y Greta Gerwig y Pinocho de Guillermo del Toro. Y no les contamos más. Se trata del regreso de Fraser a la pantalla grande. Su actuación fue ovacionada en los festivales de Venecia, Toronto y Londres y es favorito para una nominación al Oscar a Mejor Actor. Está en marcha una nueva producción de Godzilla. La primera Godzilla fue estrenada en Japón en noviembre de 1954 y la versión más reciente es de 2016. En noviembre de 1971 se publica el trabajo discográfico Led Zeppelin 4, el cual llegó al puesto 2 de la cartelera de álbumes Billboard 200 en Estados Unidos y a la cima de las listas en el Reino Unido. Cuarta entrega de Led Zeppelin incluye temas como Stairway to Heaven, Black Dog, Rock and Roll y Going to California. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias y un saludo muy especial a todos los veteranos en su día mañana. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.